Dando plata, subiendo al cielo, te ves pirata, donde han funerado cuatro horas de burlé.
Hablando en Plata, Chus Rodríguez.
Las vueltas que dan la vida y reírse a la tristeza, y ni muy guapa la más fea.
¿Qué tal? Buenas tardes de Plata en Radio Marca. Arrancamos un nuevo Hablando en Plata. Es el penúltimo de la temporada 2018-2019. Estamos ya en el tramo evidentemente final y definitivo para dos equipos en esta Liga 1-2-3 2018-2019. Dos ascensos, que ya sabíamos, tres descensos más lo del Reus, y nos queda el tercero, que va a estar en Primera División. Le vamos a dar la despedida, de alguna forma, en los próximos días a uno de nuestros equipos, aunque va a ser una despedida dulce. No va a estar, no va a formar parte de nuestro programa la próxima temporada, y la realidad es que es lo que quieren el Depor y el Mallorca, que hoy tienen el primer asalto a las 9 de la noche en Riazor, un partido que va a protagonizar evidentemente nuestra media hora de segunda división a nivel nacional aquí en Radio Marca, y que vamos a comenzar con un protagonista de excepción como es Maeta Molango, el consejero delegado y CEO del Real Club Deportivo Mallorca. Maeta, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Bueno, día de partido, quedan solo horas. Me imagino que los nervios están ahí, ¿no?
Sí, yo creo que si te dijera que no estamos un poquito inquietos, creo que te mentiría. Sí que estamos expectantes, pero bueno, yo creo que con la tranquilidad de que creo que ha sido un año muy muy bonito, un año donde creo que se ha excedido la expectativa que teníamos inicialmente, y sobre todo pues una continuación de lo que hemos hecho el año pasado en segunda B, ¿no? O sea, que expectante, pero con cierta tranquilidad por el trabajo que se ha hecho hasta ahora. Uh-huh.
Hay un contraste claro entre ambos equipos, aunque los dos tengan mucho peso en la historia del fútbol español y sean escudos conocidos y reconocidos, la realidad es que el Depor tenía un objetivo, que es ascender a Primera División, y el Mallorca tenía un objetivo, que era volver a hacerse a esta Segunda División después del palo del descenso, ¿no?
Sí, yo creo que es evidente que el Depor es un grandísimo club que realizó una inversión importante ese verano para traer jugadores pues de grandísimo nivel, ¿no? Yo creo que Carlos Fernández, Quique, Fede Cartabia, el mismo entrenador que además es mallorquín y que conocemos bien, que es un gran entrenador, yo creo que es un club que claramente pues es un gran fútbol español y que les llamo que en algún momento, que no sea ahora, vuelva a Primera División. Y nosotros pues yo creo que este año pues el objetivo era bastante claro, y el de consolidarse. Uh-huh. No hemos hablado de un puesto determinado, pero la idea era pues eso, consolidarse después de años complicados, de años donde había que de alguna forma renacer, y bueno, y nos hemos encontrado pues con esa grata sorpresa de poder pues disputar un playoff de ascenso, que es algo pues muy bonito y emocionante.
Un proyecto, el vuestro, también muy diferente, ¿no? De alguna forma al suyo en lo deportivo. Me quiero explicar. El Depor ha cambiado de entrenador. Yo la sensación que tengo es que, evidentemente, Pep Lluís Martí prepara cada partido desde su llegada como si fuese una final, y evidentemente este playoff también. Pero también le toca de alguna forma improvisar, porque no viene haciendo un trabajo de años como el que hace vuestro técnico Vicente Moreno, ¿no? Ahí también existe una principal diferencia. Quizá el Mallorca tiene un estilo más asentado que el de su rival.
Bueno, es un poco la apuesta que quisimos hacer desde el momento en que digamos tocamos fondo con el descenso. Pues lo que pensamos es que al final había un problema un poco más profundo que simplemente una cuestión puramente deportiva, ¿no? Entonces, pues quisimos darle una vuelta total a lo que era el club, y en la parte deportiva pues apostar por un perfil entrado muy concreto, que pensábamos que nos iba a dar resultados bueno tanto en segunda B como en segunda A como en Primera División, y luego apostar por un grupo de capitanes que yo siempre lo resalto, porque creo que al final los grupos cogen el carácter de sus capitanes, ¿no? Y yo creo que tenemos un grupo de capitanes que son extraordinarios y que han contagiado al resto del grupo, que es un grupo que yo seguramente habrá digamos equipo con individualidades mejor que las nuestras, pero yo creo que como grupo, como conjunto, pues somos un equipo muy sólido, muy difícil de meterle manos, y pensamos que es un poco la clave del éxito, ¿no? La continuidad y la creencia en la línea de trabajo.
Uh-huh. El descenso en Mallorca, evidentemente, el descenso a Segunda División B fue un drama. Ahora, a toro pasado, casi o sin casi 2 años después, ¿puedes pensar que de alguna forma mereció la pena para empezar desde cero, Maeta?
No, yo creo que al final merecer la pena nunca merece la pena, ¿no? Evidentemente es una experiencia muy difícil y muy traumática que no recomiendo a ningún amigo, pero la realidad es que nos lo tomamos como una oportunidad de renacimiento. Creo que al final era un club muy enfermo, mucho más enfermo de lo que nosotros pensábamos en un primer momento cuando tomamos el relevo, y estaba claro que necesitábamos tomar decisiones pues en algunas ocasiones drásticas y traumáticas porque si no hemos seguido bajando incluso un escalón más, ¿no? Y a partir de ahí pues siempre hemos hecho la mirada hacia adelante, no hemos vuelto a mirar hacia atrás, y lo que te digo, creo que hemos puesto mucho énfasis en un cuerpo técnico de cierto perfil y luego un perfil de jugadores que, más allá de que fueran buenos o no buenos, pues que cumplieran cierto requisito a nivel de lo que son como personas, ¿no? Y nosotros a día de hoy, pues no sé si ganaremos, si perderemos, lo que sí que tengo claro es que es un grupo de chicos comprometido, que lo da todo, y sobre todo un grupo de chicos que ante la adversidad pues se sabe reponer. Y eso es lo que más valoramos del camino que hemos recorrido juntos a ellos.
¿Cómo explicas que en la anterior etapa en segunda el equipo no se acercase a puestos de playoff y que después de el ascenso desde segunda división B hayáis estado toda una temporada arriba? Seguro que Maeta Molango tiene explicación a ello.
Bueno, es lo que te digo, que al final aprendimos con el descenso de que al final no es una cuestión de dinero, ni cuánto te gastas en jugadores, ni lo bueno que son sobre el papel, sino el nivel de compromiso que tienen y te digo, esa capacidad de reponerse ante los golpes, ¿no? Y creo que es un poco el secreto de este grupo. Creo que al final, si tu grupo es... tus capitanes son Salva Sevilla, Raíllo, Manolo Reina, ese perfil de jugadores, pues al final es que lo lógico es que te vaya bien, porque son jugadores que te transmiten esta competitividad, esas ganas de crecer, esas ganas de mejorar, y yo creo que es un ejemplo perfecto, ¿no? Y luego pues hay gente como Chisco Campo, que es de la casa, que dio mis vueltas por el fútbol español y volvió a su casa para ser el mejor capitán que podemos tener.
Totalmente de acuerdo. ¿Le das máxima importancia al partido de ida? O sea, ¿qué reflexión haces un poco de lo de esta noche en Riazor? El fútbol ha cambiado mucho, hay entrenadores que incluso prefieren jugar la ida en casa y la vuelta fuera. No sé tu caso, qué opinión tienes un poco de si hoy se trata de salir vivo, si hoy se trata de evitar esa media hora mala que tuvo el Málaga en la ida en Riazor para después no volverte con un resultado tan negativo, si crees que hay que hacer un partido perfecto e ir a por la victoria. ¿Qué se imagina un poco de estos 90 minutos de hoy, Maeta Molango?
Bueno, creo que al final se trata de tener en cuenta que es un partido donde no es un partido, sino que son 180 minutos, y eso es importante, y hay que saber jugar con el hecho de que no es que esa noche se acabe todo, sino que hay, entre comillas, una vuelta, ¿no? Pero digo, nosotros la tranquilidad que nos da ese grupo es la sensación de que seguramente pasaremos un momento de apuro, y lo vivimos el otro día en Albacete, donde hay que sufrir, donde hay que apretar y pasarlo mal, porque es evidente cuando tú juegas con un rival tan poderoso y tan bueno como el Deport, pues lo lógico es que te creen oportunidades, que te arrinconen, que te pongan bajo presión, pero la tranquilidad que tenemos es que tenemos un grupo que tiene personalidad, que cuando las cosas van mal pues saben juntarse y sufrir, y bueno, y creo que es verdad que para nosotros la vuelta en nuestro campo, con la gente que está absolutamente volcada, nuestra afición que está siendo increíble que está ahí prácticamente llenando el campo, llenarlo completamente, pues pensamos que en este caso pues será un factor a favor, pero yo creo que esperamos un partido difícil contra un rival que nos va a poner en apuros, pero bueno, estamos preparados con estas armas.
El domingo lleno, ¿no? Me imagino, pase lo que pase hoy.
Sí. La verdad que en un día, el primer día, vendimos como 9.600 entradas y ahora vamos por prácticamente 17.000. Entonces, la verdad que no sabemos muy bien dónde vamos a colocar la gente, pero lo que sí que es cierto es que nuestra afición está respondiendo muy bien y estamos muy contentos de poderle dar un poquito de alegría después de muchos años de sufrimiento.
No lo vamos a agafar, pero para el Mallorca como club, como institución, y también de alguna forma, que no pasa nada por decirlo, como proyecto empresarial que supondría un ascenso a primera división.
Hombre, lo que está claro es que el objetivo desde el principio siempre ha sido volver a primera división, porque por infraestructura y por estructura de gastos en general, pues es un club que le cuesta mucho en segunda división pues estar en números verdes, ¿no? Es una realidad económica que es la que es. A partir de ahí, pues siempre hemos tenido claro, y por suerte la propiedad también, de que eso no es difícil prever cuándo vas a subir. Y hemos aprendido que al final eso va de constancia, va de paciencia, va de trabajo, y que a largo plazo, si estás preparado a esperar, pues te puede llegar un premio, ¿no? Pero yo creo que los propietarios ya saben lo que es eso del fútbol español y de lo que entraña subir. Y yo creo que evidentemente para nosotros es fundamental, pero lo importante es estar en el camino correcto. Y si no es ese año, pues será el siguiente, y si no es el siguiente, será el siguiente. Pero estamos convencidos de que el camino que estamos siguiendo es el correcto y que el premio acabará llegando. Uh-huh. Ojalá sea este año, pero nadie te lo garantiza.
El domingo, Maeta Molango, el domingo es 23 de junio. Va a pasar casi un mes desde que acabó la primera división, 2 semanas desde que acabó la segunda división. Va tarde este playoff. Al final, si el Mallorca asciende, va a tener mucha diferencia de tiempo, de fichajes, de absolutamente todo con respecto a los que van a ser sus rivales en Liga Santander. Si el Mallorca no asciende, evidentemente va a tener también un retraso en planificación, aunque haya trabajo adelantado, entiendo que en todos los frentes y valorando los diferentes planes, que habrá unas carpetas en un cajón y otras en otro, pero va tarde esta promoción. ¿Es un perjuicio también de alguna forma para los dos equipos que juegan la final?
Hombre, yo creo que en general, tal y como está montada ahora mismo la promoción, creo que hay que darle una vuelta, ¿no? Porque está siendo una liga muy larga, llega muy desgastado los chicos, y la verdad que una acumulación de partido tan intensa en tan poco día y con lo que estás jugando, yo creo que es como para darle una vuelta más profunda y más conceptual, ¿no? Pero a partir de ahí, también te digo que nosotros siempre hemos partido la premisa que de momento somos un club de segunda división, hasta que se demuestre lo contrario, y hemos planificado sobre la base de que somos un club de segunda y que no hemos perdido tiempo en especular si subíamos o no subíamos. Evidentemente mi deber es el de planificar, el de entrenador que nos podrá jugar y ganar, pero estamos nosotros planificando y tenemos claro cuál sería el plan en caso de primera, pero sinceramente, y no lo digo por decirlo, nos hemos centrado en planificar segunda, en atar lo que pudiéramos atar a la segunda división y estar preparado al día siguiente para seguir afrontando los próximos retos si es que tuviéramos que hacerlo.
Uh-huh. Te has acercado mucho al vestuario esta semana, en este playoff, mantienes mucho el contacto, eres más de mantener las distancias. ¿Cómo lo gestionáis un poco eso entre directiva y vestuario?
Hombre, yo en general trato de respetar el espacio de los jugadores y del cuerpo técnico, porque creo que a mí como jugador no me gusta especialmente que estuviera la directiva pues entrando constantemente en el vestuario y estando siempre ahí pendiente. Lo que sí que es cierto que yo tengo una relación muy cercana tanto con el cuerpo técnico como con los jugadores y sí que estamos constantemente en contacto y estoy frecuentemente en los entrenamientos, pero creo que son momentos en que hay que intentar no cambiar la rutina y no querer ser más protagonista de lo que hay que ser en cuanto a tu presencia con los chicos y con el entrenador, ¿no? Yo creo que tengo un gran cuerpo técnico que sabe lo que está haciendo, que lo ha hecho bien hasta ahora y creo que meternos nosotros ahora a esta altura creo que sería un error.
Uh-huh. El compromiso de Robert Sarver, Maeta Molango, lejos de perderse, se renueva y se aumenta, ¿no?
Yo creo que son gente extraordinaria. Yo, francamente, cuando bajamos a segunda B, que a los pocos meses tuvieran que hacer frente a un pago de 8 millones en segunda vez sin saber cuál era el futuro, que lo hicieran, que nos dejaran hacer una apuesta deportiva y económica importante en una categoría tremendamente compleja y que siempre han apoyado, para mí es... Creo que ya los hechos ya han demostrado el nivel de compromiso que tiene esa gente y la verdad que me alegro mucho por ello, de que puedan disfrutar un poco de esa experiencia porque se lo merecen.
Uh-huh. ¿Va a estar en los partidos, en el de Riazor, en el de Mallorca, va a poder acudir?
Sí, fíjate que el nivel de compromiso que para ellos esta semana es fundamental porque es la semana del draft, donde tienen que elegir jugadores para el año que viene, que para ellos también es un momento crítico, y Robert el viernes estará en la rueda de prensa de los Phoenix Suns presentando a los nuevos jugadores y acto seguido se cogerá un avión, se cruzará el océano y estará aquí el domingo con nosotros, o sea que la verdad que da gusto.
Uh-huh. ¿Viene con Steve Nash o solo?
Steve no sé, porque está a punto de su mujer de dar a luz. Ajá. Con lo cual no sé hasta qué punto podrá viajar o no, pero él también es un gran entusiasta y siempre muy pendiente de lo que hacemos.
Bueno, muy bien, que se vengan todos y que nazca Mallorquín, aunque tampoco es cuestión de arriesgar en un vuelo largo, pero bueno.
Sería fantástico.
Muchísimas gracias por la charla, repartimos la suerte entre Depor y Mallorca, pero enhorabuena, esa felicitación evidentemente tiene que ir para el Real Club Deportivo Mallorca por este proyecto, por esta temporada, sobre todo con un proyecto serio de fútbol, ¿no? Que al final muchas veces se lleva al terreno de los negocios, pero el Mallorca evidentemente lo que ha hecho el año pasado y esta temporada es jugar al fútbol, hacer las cosas muy bien, y el premio pues aquí está, pase lo que pase hoy y pase lo que pase el domingo. Gracias, Maeta Molango, un fuerte abrazo, gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Queríamos abrir nuestro programa con esa entrevista, pero queremos también tener un punto informativo, ¿no? Porque vamos restando horas, va quedando cada vez menos y, bueno, pues es que es, como decíamos, el día D. Este jueves 20 de junio, 9 de la noche, evidentemente, al que sumaremos los 90 minutos también del próximo domingo, pero hoy es un día importante en el que se pueden decidir muchas cosas en este primer asalto entre el Deportivo y el Mallorca por estar en la primera división en la Liga Santander 2019-2020. Jesús Sobrino, a Coruña, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, Chus, buenas tardes.
Roberto Mateo, Mallorca, muy buenas.
¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues esto es a ver quién salta de Hablando en Plata, a ver quién no está aquí la próxima temporada, es la intención, Sobri.
Sin duda, y ya sabes que además el Depor era candidato a estar en la primera o en la segunda plaza. Muchos decían que era un mal menor, hasta un fracaso en entrar en el playoff. Ahora, como se le ha ganado al Málaga, después del 4-2 y el 0-1 también en la Rosaleda, llega el Mallorca y hay muchísima ilusión, muchísimas ganas de que llegue el partido. Y hasta por la mañana comentaba con Juan Arena y López que hay una especie de euforia, pero también con una tensión contenida en todas partes. El aficionado, vale, puede estar más contento, pero en el vestuario no entra esa euforia, saben que hay que estar muy concentrados y respetan muchísimo al Mallorca, que ya le ganó al Depor en la liga regular allí en Somox por 1-0 con un golazo de Lago Junior, y en el partido que se celebró hace apenas 3 semanas aquí en Riazor ganaba el Depor, pero en el último suspiro de penalti y después de un duelo en el que hubo muchísimas ocasiones, sobre todo una para Estupiñán en el minuto 92. El Depor estaba muerto, entró al final en esta promoción y ya te digo que muchos lo dan como favorito, incluidas también las casas de apuestas.
Sensaciones en tierras gallegas, ¿cuáles son, Mateo, las sensaciones en tierras baleares?
Bueno, un poco parecidas a nivel de favoritismo, ¿no? Yo creo que el Deportivo de La Coruña quizá es favorito en todo, pero es que aquí ya se ha demostrado que no importa cómo hayas llegado hasta aquí, ¿no? O el camino que hayas hecho, porque fíjate, Málaga y Albacete, ¿no? Que eran tercero y cuarto, se han quedado fuera. Ahora mismo Mallorca y Depor son los que van a pelear por ascender a Primera División, ¿no? Que han sido quinto y sexto. Sí que es cierto que yo creo que hay un punto de inflexión importante en ese partido que ha comentado Sobrino de Riazor, en ese 1-0 con el penalti del 95 que marca Carlos Fernández contra el Mallorca, en un partido que, bueno, seguramente tenga mucho que ver, ¿no?, para que el Deportivo de La Coruña esté hoy donde está, ¿no? Pero vamos, aquí hay muchísima ilusión. Yo hacía muchos, muchos años que no veía la hinchada mallorquinista así, y eso quiere decir que lo van a dar todo, y lo que esperan sobre todo es que en Somos el domingo ahí se decida el ascenso, evidentemente quieren del Mallorca, ¿no? Pero te digo, Chus, que yo hacía muchos años, y lo vuelvo a repetir, ni siquiera con Madrid, Barcelona, ni el Arsenal, que ha venido aquí a jugar Champions League, ¿no? Aquí no se ha vivido una locura tal desde hacía pues tiempo, ¿sabes? Porque yo insisto que no lo recuerdo, pero a nivel de deportivo, pues futbolísticamente yo creo que los dos tienen mucho que decir, que Vicente Moreno ha dado a este equipo una identidad que hace años no tenía, porque el Mallorca sabéis que era un banquillo muy calentito y con el descenso a Segunda División B, Moreno se hace cargo del equipo y es que aquí nadie le cuestiona nada, es un auténtico dios. Pero bueno, veremos qué pasa, porque también en el otro costado, en el banquillo del Depor, está Pello y Martí, que conoce muy bien al Mallorca. Así que, sin duda, yo creo que está muy igualada, pero sí que quizá más favorito el Depor.
¿Por qué, Mateo? Empiezo ahora contigo. ¿Por qué favorito el Depor? Me explico. El Mallorca queda mejor en liga regular. Para mí ha sido, valga la redundancia, el equipo casi más regular de toda la Liga 1-2-3, con alguna excepción, evidentemente, ascendidos y demás. El proyecto viene de tiempo atrás, es decir, no necesita preparar como Pep Lluís Martí un partido o dos partidos porque sabe lo que pueden dar los suyos y los conoce perfectamente. ¿Por qué para ti es más favorito el Depor que el Mallorca? ¿O se dice con la boca pequeña por eso de que igual cuela?
Bueno, a ver, se dice quizá boca pequeña o no, Chus, porque realmente por presupuesto, por proyecto, por entidad, por historia, yo creo que el Depor es mucho más equipo, más club incluso que el Real Mallorca, ¿no? Eso no quiere decir que luego en 180 minutos pueda pasar absolutamente todo, ¿no? Pero lo que ha dicho Sobri es un dato que también hay que tener en cuenta, ¿no? Normalmente o habitualmente, cuando las casas de apuestas dicen que un equipo es favorito, es por algo, ¿no? Por algún motivo es. Pero lo que yo creo es que todo eso, cuando estás en el verde, pasa a un segundo plano. Aquí, por ejemplo, el consejero delegado Maeta Molán o incluso Vicente Moreno, pues hablan también de que el Deportivo, pues poco por proyecto, por dinero, por todo, tenía que estar exactamente como está ahora, ¿no? No como ha estado durante la temporada, que ha sido una temporada bastante irregular para el equipo de Coruña, ¿no? Pero que luego puede pasar cualquier cosa, sí, y que este equipo, el Mallorca, no estaba hecho para estar donde está, también, ¿no? Porque es un equipo que yo creo que si todo el mundo lo hubiesen dicho a principio de temporada, que quedaba el 15 y sin pasar a puro por no descender, lo hubiese firmado todo el mundo también el Mallorca de segunda división B, que eso se dice pronto, ¿no? Y en el primer año de tu regreso al fútbol profesional, intentar ascender a primera, es que es algo muy, muy grande, ¿eh?
Está claro. Sobri, el objetivo del Depor es dejar vista la eliminatoria para sentencia, algo similar a lo de la ida, aunque la verdad es que podría valorarse como algo circunstancial, teniendo en cuenta cómo se llegó al descanso, me refiero a la primera eliminatoria frente al Málaga, pero es el objetivo, es decir, tener ese punto también de medir un poco y después tener un tramo del partido de ir a tumba abierta y que el factor campo, factor ambiente se devore al Mallorca.
Sí, más o menos algo así, por lo menos llevar un par de goles de ventaja es la primera idea que tienen los de Martí, pero ayer el técnico ya se apresuró a decir que la eliminatoria se va a resolver sí o sí el próximo domingo, que nadie espere una goleada ni para un lado ni para el otro. Sí que se cuenta con ese factor ambiental que no ha existido durante buena parte de la liga, pero no por la afición, sino porque el equipo no daba prácticamente nada. De hecho, en este año 2019 el Depor le ganó en enero, el 20 de enero al Albacete, y después se tiró más de 4 meses sin conseguir los 3 puntos, perdiendo contra equipos inferiores como es el Rayo Majadahonda, como el propio Extremadura, empatando contra el Nastic, el Tenerife y así un largo etcétera. Y después llegó aquel duelo contra el Mallorca, también se le ganó al Córdoba en la última jornada, entraron en la fase de ascenso y le ganaron 4-2 al Málaga. Como te decía antes, hay mucha expectación, de hecho se han vendido todas las entradas, hay más de 23.000 socios que van a responder, por supuesto, a esa llamada de la plantilla y del cuerpo técnico, y quien más y quien menos sabe que hoy no es que sea definitivo, pero sí puedes llegar con la eliminatoria encaminada si es que sacas ese gran resultado. Se confía más, lógicamente, en lo de casa que en lo de fuera, aunque ya se vio en la Rosaleda que después de una primera parte en la que defendió con todo el Deportivo, acabó marcando con el error de Munir y llevándose también esa victoria del feudo malagueño. En cualquier caso, dentro del vestuario lo que piensan es ojo con el Mallorca, ojo con esa euforia que pueda haber en la ciudad o en la grada, porque tienen muy buenos jugadores, hay un muy buen entrenador, por lo menos es la visión que se tiene desde A Coruña, y sobre todo se le tiene mucho respeto al Mallorca en casa. Y luego hay otro factor que puede también influir esta noche, y es que han tenido los deportivistas un día más de descanso, que a estas alturas de la temporada se puede decir que es un pequeño botín.
Mateo, vuelvo contigo. Al final el Mallorca, como tú dices, viene evidentemente de ascender desde la segunda división B y ha tenido que jugar un playoff hace bastante poquito. Puede ser eso una ventaja también, porque al final parece como que vemos Depor Mallorca y parece que la experiencia puede ser un punto para el Depor, pero igual nos estamos equivocando en esa lectura.
Es que claro, hay futbolistas en el Mallorca que el año pasado estaban en segunda división B, porque el bloque recordemos que es prácticamente el mismo, que los jugadores que está utilizando Vicente Moreno, que son los mismos que el año pasado estaban en los campos de fútbol de bronce, ¿no? Que es algo muy significativo, ¿no? Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Pero claro, estaban en segunda B, pero no tenían nivel de segunda B, tenían nivel de segunda y alguno de primera. No olvidemos que el año pasado, por ejemplo, Salva Sevilla se enrola en un proyecto pues para ascender a segunda división sí o sí, ¿no? Que era el del Mallorca. También Lago Junior se queda sabiendo que tenía ofertas de segunda división y ahora incluso se habla ya de primera división, ¿no? Pero Lago Junior no tiene nivel para jugar en segunda B, tiene mucho más nivel que el de segunda división B. Lo que pasa que están en aquel proyecto y el equipo pues a la primera lo consigue, cosa que no es nada fácil, ¿no? Porque ascender de segunda división B, ya lo comprobamos, ¿no? Con diferentes equipos también históricos como, no sé, el Racing, que ha subido ahora pero le había costado también, ¿no? No es fácil. El Mallorca lo consiguió y este año pues un poco se preparaba como la transición, ¿no? De decir, bueno, este equipo ha vuelto al fútbol profesional, pero vamos, que estos futbolistas, si los analizamos uno por uno, son jugadores de mucho nivel que por lo que sea, el año pasado estuvo en segunda vez. Pero ya te digo, sí que es verdad lo que dice Sombri, aquí Vicente Moreno, es que ya te digo, no se cuestiona, es un entrenador que yo creo que ha pasado ya a ser una leyenda, ¿no? Ya se habla aquí de Vicente Moreno al nivel de Luis Aragonés o Cooper en el mallorquinismo, ¿no? Por tanto, eso, ganarse eso no es fácil, ¿no? Y para Vicente Moreno también es importante, ¿no? Porque el reto no era sencillo. Y desde luego que si consigue el ascenso, el cartel y el caché de Vicente Moreno va a crecer exponencialmente.
Bueno, yo creo que ese cartel ya es una realidad, pase lo que pase en esta eliminatoria. Pero en fin, ambientazo, ¿no, sobrino? Indudable esto, innegociable y hasta la bandera.
Más de 30.000 personas, los socios lógicamente no han pagado entrada, solo faltaba, y veremos si responden todos, puede faltar alguno, pero en cualquier caso la capacidad es de casi 33.000. Vienen más de 600 desde Mallorca, al final no se han podido poner a la venta las entradas que se pensaba que iban a sobrar de la afición visitante, y ha habido problemas con la reventa. Ya desde el mismo lunes, cuando se colgaba el cartel de no hay billetes, muchas protestas hacia el club, porque algunos aficionados se llevaban paquetes de 20 y 30 localidades y ya estaban en internet revendiendo esas entradas para este partidazo entre el Depor y el Mallorca. Hoy va a haber, en teoría, algunos controles por parte de la Policía Nacional, también por parte del club, en los aledaños del estadio de Riazor, para que se cumplan las normas y para que no haya gente que saque tajada de un momento en el que todo el mundo quiere estar con el equipo. También ha habido algunas quejas de seguidores que han estado todo el año con el Depor y que ahora ven como todo el mundo se apunta al carro, pero es lógico, es normal, pasa habitualmente en este tipo de situaciones. Con respecto a la actualidad deportiva en sí, hoy ha habido una sesión de activación a puerta cerrada en Riazor, pero ya sabes que Martí nunca da pistas y todavía tenemos alguna duda, pero lo normal es que apueste más por la base del equipo que se enfrentó al Málaga en Riazor que no por lo de la vuelta, por aquello de que había que defender un 4-2 cosechado en el Estadio Coruñés. De todos modos, todavía hay algunas incógnitas. A mí me parece que volveremos a esa apuesta bastante ofensiva que tiene Martí desde que llegó al Deportivo.
¿Cuánta gente de Mallorca, Mateo?
Pues en Coruña va a haber hoy, yo creo que van a ser unas 500 personas aproximadamente. No ha sido un desplazamiento fácil, entre semana, jueves, bueno, no ha sido fácil, pero hay gente que no se la ha querido perder, ¿no? Y también hay mucha gente que Chus, yo te lo decía, esta mañana, que también se ha colgado, un poco parecido a lo que decía Sobrino, tal cual, podríamos firmar debajo, pero se ha colgado el cartel de no hay entradas, gente en la cola llorando, ¿eh? Gente que estaba haciendo cola desde las 5 de la mañana, ayer colapsada la web para conseguir entradas. Yo tampoco entiendo muy bien el modus operandi del Mallorca en este sentido, porque la web de venta de entradas ha sido caótica durante estos últimos días. No podías comprar entradas juntas, no podrías comprar misma zona para aquella gente que quería ir a verlo pues en familia o con amigos. Ha sido muy, muy complicado, pero vamos, 21.000 personas, que esto me recuerda que el último llenazo de Son Moix, que va a ser evidentemente el domingo lleno histórico, pero no va a ser el que más, porque había más capacidad el año, por ejemplo, que también fue, insisto, el último llenazo contra el Deportivo de La Coruña, no sé si se acordará Sobrino, en un partido en el que el Mallorca podía descender a segunda división, ¿no? E incluso luego el Mallorca se llevó una multa porque metió más gente de la que podía meter, ¿no? Así que el último llenazo fue contra el Depor y, curiosidades de la vida, va a ser el de ahora contra el Depor también el domingo en Son Moix.
Bueno, pues lo que pase lo contaremos en Radio Marca. Como le decíamos a Maeta Molango, toca repartir la suerte, pero su pedacito para Roberto Mateo y su pedacito para Jesús Sobrino, que han hecho un fantástico trabajo durante toda la temporada. Pero al final esto es el playoff, esto es la Liga 1-2-3 y solo puede quedar uno. Robert Mateo, un fuerte abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, Chus, suerte, Sobri.
Gracias, Robert, gracias, Chus, suerte también.
Un abrazo,
compañero,
para Roberto Mateo y para Jesús Sobrino.
Hablando en plata, subiendo al cielo, de pirata, donde han funerado.
Con esto nos despedimos. Hoy a las 9 de la noche nos volcamos con ese partidazo de por Mallorca y volvemos el próximo jueves ya con todo decidido. Cerraremos temporada aquí en Hablando en Plata. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Adiós.
Y no siempre es mejor lo bueno.